Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean al recuento informativo correspondiente a este lunes 7 de octubre desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en el control de la nave y este servidor en la voz informativa Paul Sfeir. Un fin de semana con bastante información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Es un gusto y un honor acompañarles y pues con esta bienvenida de la mañana y de la semana les invito a que vayamos directo ya a la información. Titulares. Guillermo del Sol depone su huelga de hambre después de 55 días. El anuncio lo hizo el sábado a las 11:30 de la mañana. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, deplora el silencio que impone el castrismo sobre la prensa. Periodistas de Nicaragua en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa describen la represión sandinista contra la prensa, y eso ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El secretario general de la OEA repudia la ola de arrestos de disidentes en Cuba. Funcionarios venezolanos y cubanos se contradicen sobre el apoyo militar y de inteligencia del castrismo a Maduro. En Voces de Cuba, desde Matanza, Juan Francisco Ziegler Amaya denuncia acoso y amenazas a un miembro del movimiento opositor Opción Alternativa. En una mirada al mundo, Voz de América nos trae que en Venezuela un grupo de dirigentes juveniles pidió a sus compañeros permanecer en el país para seguir luchando por el futuro. También la Voz de América, familiares de presos políticos realizaron una vigilia en Managua para exigir al régimen de Daniel Ortega que les otorgue la libertad. F, 10.000 ucranianos protestaron en la Plaza de la Independencia de Kiev contra el plan de elecciones en el Donbass y la concesión de un autogobierno en las zonas controladas por los rebeldes prorrusos. F, miles de hongkoneses vuelven a tomar las calles desafiando la ley antimáscaras del gobierno. En los deportes, fútbol, Real Madrid vence al Granada y sigue líder en la Liga Española, en tanto que Leo Messi anota su primer gol en la temporada en goleada del Barcelona al Sevilla. Y también en la información de las grandes ligas, Dodgers y Bravos derrotan a Nacionales y Cardenales y ponen sus respectivas series divisionales a su favor. Amigos, vamos de inmediato a las informaciones. Y damos inicio con las noticias. Bueno, como les comentamos en los titulares, Guillermo del Sol depuso su huelga el día sábado a eso de las 11:30 de la mañana. Valgo más vivo que muerto. Esa fue la frase clave que Guillermo del Sol expuso en una comunicación telefónica a Radio y Televisión Martí, donde en ese momento precisamente estaba deponiendo la huelga. El periodista y activista cubano Guillermo del Sol depuso en la mañana de este sábado su huelga de hambre. El periodista Joel Espinosa Medrano y del Sol hicieron el anuncio a Radio y Televisión Martí a eso de las 11:30 de la mañana, luego de 55 días de protesta. Quiero comunicarles a todas las personas de buena voluntad, a todas las comunidades cristianas y judías del mundo y a toda la oposición cubana, a mis hermanos, a mis amigos, a la Iglesia Evangélica Cubana, que en este momento acabo de deponer la huelga de hambre, declaró del Sol. Creo que ya es momento, mi estado de salud es crítico y quiero que todos sepan que me siento feliz de saber que tantas personas me quieren y han intercedido para que yo depusiera la huelga, principalmente la comunidad judía de Nueva York, a las iglesias evangélicas cubanas. Ahora mismo acaban de irse líderes de la iglesia evangélica que estaban acá orando conmigo, dijo el activista. A la pregunta del periodista que lo entrevistó sobre qué haría después al recuperarse, Guillermo del Sol respondió: voy a seguir mi trabajo de albañil, de opositor y de periodista. Seguir enseñando a las nuevas generaciones a que lleven el buen camino de la lucha, de la lucha pacífica y seguir luchando por la unidad de la oposición cubana y porque logremos el cambio en Cuba que tanto necesitamos. La Cuba que todos anhelamos y que desgraciadamente no todos tienen el valor de reclamar. Ese es mi legado, siempre, concluyó Guillermo del Sol. Así es que la noticia cruda es que este día sábado, a eso de las 11:30 de la mañana, Guillermo del Sol abandonó la huelga de hambre que sostuvo por 55 días y que por supuesto quedó en la mente y en el pensamiento de todos nosotros, de todos los luchadores por la paz, la justicia, la libertad y la democracia. Seguimos con otras informaciones. El líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, sigue detenido desde la semana pasada en Santiago de Cuba. El gobierno de Estados Unidos denunció a las autoridades cubanas por detener a Ferrer y allanar la sede de la UMPACU. Las detenciones de activistas de la UMPACU se llevaron a cabo de forma arbitraria, aseveró el Departamento de Estado. También dijo que estas detenciones son otro ejemplo de la ilegitimidad del régimen cubano, el cual mantiene el control a través del miedo y la represión. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la detención arbitraria de Ferrer y pidió su libertad inmediata. En Miami, también la Sociedad Interamericana de Prensa abordó la situación cubana. En su Asamblea General de la CIP, la situación en Cuba fue expuesta por Lucila Morales, del medio La Hora de Cuba, de Camagüey, cuyo responsable, Henry Constantín, no pudo viajar a Estados Unidos. Morales subrayó que la única reforma que el gobierno cubano ha puesto en marcha en materia informativa en el año 2019 ha sido mantener la presión y la censura sobre la prensa independiente, incluyendo amenazas de enjuiciamiento a un amplio número de periodistas. La periodista cubana criticó en particular a los operativos contra Joanny Sánchez, del Digital 14 y medio, José Hassan Nieves, del Toque, y Abraham Jiménez Enoa, de El Estornudo, a los que se les prohibió salir de sus domicilios. Seguimos con informaciones. A diferencia del expresidente Barack Obama, que levantó las sanciones contra Cuba en un esfuerzo engañoso por establecer relaciones amistosas con un régimen que una vez amenazó a Estados Unidos con armas nucleares, el presidente Donald Trump está decidido a hacer que los Castro sufran consecuencias reales por sus crímenes. Así escribió el teniente coronel retirado de Estados Unidos, Tommy Schaffer, en un trabajo de opinión publicado el jueves en el periódico floridano Sun Sentinel, en apoyo a las políticas puestas en vigor por el presidente Donald Trump. El presidente Trump está comprometido a poner fin a los regímenes tiránicos en Cuba y Venezuela y está encontrando formas de aumentar la presión sobre sus líderes socialistas sin aumentar la miseria de las personas que sufren bajo su gobierno, acotó el articulista. Otra información. El germen de Cuba se ha expandido por Venezuela y Nicaragua, así dijo a Radio y Televisión Martí el periodista Miguel Mora, uno de los asistentes a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la número 75 ya, que se ha desarrollado entre el día 4 y concluye hoy, 7 de octubre, en el Hotel Biltmore de Coral Gables. Mora es el director de 100% Noticias, un canal de televisión nicaragüense fundado en el año 1975 y ahora confiscado por el régimen de Daniel Ortega. El pasado 21 de diciembre del año 2018, la policía nicaragüense, junto a turbas paramilitares sandinistas, ocupó las instalaciones del canal de televisión, llevándose equipos de transmisión y sonidos. En esa ocasión, Mora y la jefa de prensa del informativo, Lucía Pineda, fueron detenidos. Mis amigos, con esto hemos dado inicio a las noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa, luego venimos con los deportes y después más noticias en este encuentro de recuento informativo. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid es líder del campeonato español, pero no sin esfuerzo y sobresaltos. El equipo blanco sufrió el sábado para vencer al Granada 4-2, a pesar de tener una ventaja de 3 goles en el minuto 61, tras anotaciones de Karim Benzema, Eden Hazard y Luka Modric, a lo que el conjunto granadino respondió con goles del venezolano Darwin Machís de penalti y de Domingo Duarte, aunque no pudo culminar la igualada. El colombiano James Rodríguez marcó el cuarto gol merengue ya en tiempo añadido, lo que supuso su primer gol tras volver al Madrid después de 2 temporadas cedido al Bayern Múnich. Por su parte, el Barcelona goleó 4-0 al Sevilla. Luis Suárez, Arturo Vidal y Dembélé pusieron la pizarra 3-0 ya al minuto 35, hundiendo al equipo andaluz, atrevido en ataque pero desastroso en defensa. El cuarto gol azulgrana cayó por un tiro libre ejecutado de maravilla por Leo Messi para su primer gol en la liga esta temporada. En tanto, amigos, el Atlético de Madrid, de visita, empató a 0 con el Valladolid, que disfrutó de más ocasiones de gol e incluso falló un penalti ante un Atlético demasiado defensivo. Fue un partido jugado muy fuerte, al extremo de cargar 10 tarjetas amarillas, de ellas 6 al Valladolid. Tras la jornada 8 en España, Real Madrid es líder con 18 puntos, Barcelona va segundo con 16, Atlético de Madrid tercero con 15 y cuarto el Granada con 13. Y nos vamos al béisbol. Ayer domingo se jugaron 2 partidos en las series divisionales de la Liga Nacional. Los Cardenales llegaron al noveno inning con ventaja de 1-0 ante los Bravos tras una gran actuación de Adam Wainwright, quien lanzó pelota de 4 hits en 7 entradas y 2 tercios. Pero ante el relevista Carlos Martínez, y cuando había ya 2 outs en el noveno, el torpedero Dansby Swanson batió un doblete para empatar la pizarra, y luego Adam Duvall añadió un sencillo que impulsó otras 2 carreras para que los Bravos de Atlanta remontaran y vencieran 3-1 a los Cardenales de San Luis para tomar ventaja de 2-1 en esta serie divisional de la Liga Nacional. En el otro encuentro de ayer, Justin Turner conectó un jonrón de 3 carreras para coronar un ataque de 7 anotaciones en el sexto inning y los Dodgers derrotaron 10-4 a los Nacionales, con lo que tomaron ventaja de 2-1 en su serie divisional. Los Dodgers llegaron al sexto episodio en desventaja 2-1, luego que el dominicano Juan Soto conectara un jonrón de 2 carreras en el primer inning frente a Hyun Jin Ryu. En el inicio del sexto, subió al montículo el abridor Patrick Corbin como relevo y fue bateado libremente para cargar con la derrota. En tanto, por la Liga Americana, ya se avizora el esperado duelo entre Yankees y Astros. Ambos conjuntos han ganado sus 2 primeros juegos. Los Yankees han derrotado a fuerza de batazos 10-4 y 8-2 a los Mellizos de Minnesota y los Astros a los Rays de Tampa Bay 6-2 y 3-1 con 2 soberbias actuaciones de sus abridores Justin Verlander y Gerrit Cole. Hoy tendremos juegos en las 4 series divisionales. Mañana les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Excelente la información de los deportes. Vamos con más información, ¿le parece? Más noticias. La artista cubana Tania Bruguera, quien suele denunciar la represión y la censura en Cuba, es parte de una decisión histórica del Museo de Arte Tate Modern de Londres. Un trabajo de Bruguera en el prestigioso y enorme recinto Turbine Hall será permanente. Este trabajo o acción consiste en cambiar el nombre de un edificio del museo a Natalie Bell, de forma permanente. Bell no hizo un aporte financiero, no hizo cosas de gran fama mundial, simplemente ayudó durante décadas a jóvenes de la zona en programas comunitarios, o sea, mejoró la vida de otras personas. Bruguera explicó a la prensa que con esta acción, el Tate Modern no está intentando mejorar el mundo con un evento, sino que se ha comprometido con un diálogo de largo plazo sobre una cultura socialmente responsable. Y en más informaciones que tenemos por aquí, dos accidentes de tránsito ocurrieron en la tarde del viernes en el tramo de la autopista nacional perteneciente al municipio Matancero, Unión de Reyes. La agencia Cubanet reportó, citando a medios locales, que el primero de ellos ocurrió en el kilómetro 96 cuando un carro de la entidad Cuba Petróleo colisionó con un camión de una cooperativa de créditos y servicios de la provincia de Villa Clara. En el lugar perdió la vida un hombre de 22 años, identificado como Lázaro Daniel Plasencia, residente en Hawái Grande. Dos heridos fueron trasladados al Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas. El otro accidente ocurrió en el kilómetro 106 de la misma autopista, cuando un ómnibus chocó contra una motocicleta particular, provocando la muerte del motorista en el lugar. El fallecido no ha sido identificado y las autoridades investigan las causas de los siniestros, de ambos, pues, de los dos siniestros que ocurrieron. Vamos a una pausa, mis queridos amigos, y ya regresamos a este recuento informativo de día lunes.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y a continuación, para ustedes, pues, nuestro segmento Voces de Cuba.
Denuncia. Este miércoles 2 de octubre fue citado para la estación de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio Matancero de Pedro Betancourt, el joven Osmani Acosta Paz, activista del movimiento independiente Opción Alternativa. Trascendió que durante el interrogatorio, que se extendió por cerca de 4 horas, el oficial de la policía política y conocido represor de opositores, nombrado Lexi Fagundo, entre amenazas de todo tipo y faltas de respeto, le manifestó que si no dejaba la oposición y se ponía a trabajar con el Estado, lo iba a enviar a prisión por un buen tiempo, ya que a él le quedaba poco en la calle. Es de señalar que Osmani tiene un acoso policial de manera permanente, lo que ha motivado más de 20 citas policiales en lo que va de año, varias actas de advertencia y la imposición de multas sin causa justificada, y se le provoca en su honra y moral constantemente para que reaccione de manera no pacífica y así poder fabricarle un delito. Osmani Acosta Paz ha sido encarcelado en 2 ocasiones por motivos políticos y ha manifestado que seguirá luchando por la libertad, democracia y los derechos humanos, aunque le cueste la vida. Les habló Juan Francisco Siglera Maya, defensor de los derechos humanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y vamos a ver qué está ocurriendo en el planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Como parte de una protesta simbólica, un grupo de dirigentes juveniles acudieron a las inmediaciones de una de las terminales de autobuses en el este de Caracas, desde donde miles de ciudadanos han partido del país rumbo a otras naciones buscando las oportunidades que no encontraron en Venezuela. Su intención es enviar un mensaje de aliento a los jóvenes venezolanos. Esteban Roa tiene 21 años y hace un llamado a mantenerse en el país, asegurando que a pesar de la crisis y las adversidades en Venezuela, aún hay oportunidades.
Que sí, tenemos muchos factores en contra, que estamos luchando contra una dictadura, que estamos luchando contra muchas persecuciones a todo aquel que piense distinto. Pero hay que luchar y hay que mantenerse, hay que seguir de pie y hay que afrontar todos los problemas que tenemos.
Dylan Estrada tiene 19 años, es dirigente político y estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Afirma que en los últimos años ha estado más en despedidas que en celebraciones, y aunque admite que muchos viven con la incertidumbre de no saber si la lucha que llevan adelante va a servir para algo, sostiene que la resignación no es una alternativa.
Luchamos por quedarnos en Venezuela y seguiremos luchando el tiempo que sea necesario, porque no hay otra opción para nosotros. Nuestro futuro es el que está en juego. El futuro de toda Venezuela y el futuro de todos los jóvenes que han decidido partir.
Según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, 4 millones de venezolanos se han ido del país. Y Daniel Estrada dice que de cada 10 personas que parten, 7 son jóvenes. El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro en varias ocasiones ha desestimado los informes de la ONU y ha acusado a agencias como ACNUR de mentir e inflar las cifras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De la mano de su pequeño hijo y sosteniendo una vela, Diana Lacayo llegó en horas de la noche a la Catedral de Managua para reunirse con otras familias y juntas exigir al gobierno de Nicaragua que libere a más de 130 manifestantes arrestados.
Sí, en Nicaragua se les está deteniendo a las personas por pensar diferente a este gobierno. Se les está criminalizando por salir y protestar, por alzar sus voces y pedir la libertad de sus familiares.
Diana participó de esta vigilia porque asegura que su hermano, Antonio Merlo, fue arrestado por las autoridades por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
Nosotros estamos presentes en los piquetes, estamos presentes hoy en la vigilia y vamos a estar presentes en todas las actividades que sean necesarias para pedir su libertad.
¡Libertad! ¡Daniel Merlo!
La madre de Diana Lacayo, quien tiene su mismo nombre, es la presidenta de la Unión de Presos Políticos, organización que recientemente presentó una iniciativa de ley que tiene como propósito excarcelar a más de 130 opositores.
Solicitamos una iniciativa de ley, ¿verdad?, donde solicitamos que nos liberen a nuestros presos políticos. Esta iniciativa de ley se llama No Más Presos Políticos.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales no reconocen a estos ciudadanos como presos políticos, sino como presos comunes. El diputado Luis Barbosa aseguró a La Voz de América que el gobierno ya excarceló a todos los involucrados en el conflicto a través de una ley de amnistía.
Las madres son tan lindas, son tan generosas, que quieren ver libres a sus hijos, aunque hayan hecho lo que hayan hecho. Pero yo estoy seguro, casi convencido, que si el gobierno supiera que están vinculados a estos hechos, estuvieran libres.
Los organismos de derechos humanos aseguran que la crisis en Nicaragua se sigue agravando por la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Unos 10.000 ucranianos se concentraron en la Plaza de la Independencia de Kiev para protestar contra lo que llamaron la capitulación de Ucrania ante Rusia en el Donbass bajo un plan que contempla elecciones en las zonas controladas por los rebeldes prorrusos y la concesión del autogobierno a los separatistas. Organizada por el Movimiento de Resistencia a la Capitulación, en la protesta los ucranianos hicieron un llamamiento al nuevo presidente del país, Volodymyr Zelensky, para que escuche al pueblo y evite la rendición de Ucrania ante la agresión rusa. La firma de la llamada Fórmula Steinmeier fue una condición del Kremlin para convocar una cumbre de líderes en el formato Normandía para abordar la paz en el este ucraniano. Esta fórmula prevé la convocatoria de elecciones locales en las zonas controladas por los separatistas prorrusos bajo la ley vigente en el resto de Ucrania y bajo supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Durante la celebración de dichos comicios entraría en vigor de manera provisional una nueva ley de autogobierno que, en caso de que la OSCE valide las elecciones, se convertiría en permanente. Pese a las fuertes lluvias y una abrumadora presencia policial, decenas de miles de hongkoneses regresaron este domingo a las calles para protestar contra la decisión del Ejecutivo de aprobar una controvertida ley que prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones. Así, los hongkoneses volvieron a ponerse sus máscaras por tercera noche consecutiva en oposición a la decisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, de invocar una ordenanza de la época británica para aprobar esta ley que, según ella, busca identificar más fácilmente a los manifestantes violentos. Los antidisturbios volvieron a recurrir a los cada vez más habituales disparos al aire, a las pelotas de goma, al gas lacrimógeno y al gas pimienta para dispersar a la multitud. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Hong Kong examinó este domingo un caso propuesto por más de 20 legisladores prodemocráticos que habían pedido una revisión judicial de la ley antimáscaras alegando que la medida es anticonstitucional. El magistrado se ha negado a revocar temporalmente la ley, pero ha decidido celebrar otra audiencia a finales de este mes para seguir tratando el caso.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, Un comentario de Julio Storino.
La periodista Susana Gaviña publicó este sábado su habitual columna en el periódico ABC de Madrid, y en esta trata del caso cubano, algo que ya hace con alguna frecuencia. Esta vez la reconocida colega se enfoca agudamente en el líder opositor José Daniel Ferrer y lo que parece ser todo un tinglado que prepara la dictadura para sacar de circulación al osado coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que representa en estos momentos el desafío mayor que la oposición plantea al régimen castrista. Susana Gaviña destaca el reconocimiento nacional e internacional que han ganado Ferrer y su organización, y hace un certero recorrido por la trayectoria política de José Daniel, siempre enfrentado a la tiranía, siempre defendiendo los derechos que los Castro y los suyos han cercenado al pueblo cubano, y haciendo este siempre públicamente, a visera descubierta. Toda aquella persona que lea se da cuenta inmediatamente de la interés del dirigente opositor, del cual la periodista resalta su negativa a irse de Cuba al ser excarcelado en el 2010. El propio Ferrer y otros activistas de dentro y fuera de Cuba han denunciado repetidamente el constante hostigamiento de los represores de la dictadura contra él y contra muchos otros miembros de la UNPACU, hostigamiento que se ha recrudecido en las últimas semanas. El artículo del ABC señala el apoyo que estos han recibido del secretario general de la OEA, Luis Almagro, del senador Marco Rubio y de Cuban Prisoners Defenders, a lo cual podemos añadir Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otras muchas ONGs que siguen con interés la situación de Cuba. La periodista, por otra parte, señala la tibieza de la Unión Europea en cuanto a la realidad cubana. El caso es que, como ha denunciado el UNPACU, todo parece indicar que la dictadura está preparando uno de sus frecuentes montajes contra la oposición para, en este caso, acusar a José Daniel Ferrer de un delito común, aparentemente una supuesta agresión personal, condenarlo nuevamente a prisión y así sacarse la espina que le representa su valiente activismo, su lucha por la libertad de Cuba. Es de agradecer la voz de alerta que Susana Gaviña levanta con su excelente trabajo periodístico. Sería bueno que a esta voz sumáramos las nuestras, las de todos los cubanos de dentro y fuera de la isla, y sería bueno también que los que mandan en Cuba se dieran cuenta de que José Daniel Ferrer y la UNPACU no están solos en su lucha.
Y de esta manera hemos dado por concluido nuestro recuento informativo de este lunes desde los estudios de Radio República, en los controles y en la producción general, el ingeniero Jorge Trilla y en la voz informativa Paul Sfeir. Nos damos cita para encontrarnos nuevamente mañana a esta misma hora con el recuento informativo. Que tengan un excelente día y, por sobre todas las cosas, que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.